Encantada de estar con ustedes, queridos radioescuchas. Esto es Radio Magisterial. Esta noche tenemos una entrevista con la compañera Angélica Jiménez, activista de la sección novena democrática, ex secretaria de organización social y activa actualmente. Buenas noches, Angélica, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Maru. Mucho gusto y gracias por darnos la palabra.
Angie, queremos preguntarte en este ámbito. Bueno, primero quiero decirles que yo como activista también y como maestra en activo, estoy muy entusiasmada por el gran número de maestros que esta vez se lanzaron a las calles. Ver esa plaza del Zócalo llena, de verdad, híjoles, llena el corazón de alegría, de entusiasmo. Y quiero que me digas tú, ¿cuál es la perspectiva que crees que tenemos o que tiene la gente de base ante la muy, muy posible negativa de nuestra presidenta? ¿Tú cómo ves? ¿Crees que el movimiento dé para más? ¿Crees que el movimiento esté lo suficientemente fuerte, decidido para seguir adelante? Tú, amiga, que estás ahora en activo y muy cerca de todo este contexto, ¿qué es lo que nos puedes decir?
Yo creo que es un momento histórico, es un momento que puede detonar mucho lo que históricamente ha tenido la CENTE y lo que nos ha enseñado históricamente la CENTE, que es a luchar y es a organizarnos, es a resistir, es a discutir y sobre todo es a ir como haciendo, creciendo el movimiento. La CENTE siempre ha tenido sus momentos, sus altas, sus bajas, tiene sus momentos de repliegue, así son las organizaciones. Sin embargo, yo creo que en este momento sí tenemos una posibilidad. Yo no lo vería como más esperando la negativa del gobierno, porque también, si bien nosotros estamos apostándole al todo y echar un volado prácticamente de nuestra fuerza, de la correlación de fuerzas, también la presidenta está pensando esto precisamente, porque no le va a ser tan sencillo deshacerse de nosotros, no le va a ser tan fácil, porque estamos más organizados, porque estamos en todo el país, porque como lo mencionaste, el Zócalo es una alegría. La verdad, para nosotros, para la sección 9, específicamente esto es un sueño, porque hace mucho, yo lo he comentado con mis amigas, maestras, militantes, esto es el trabajo precisamente que hemos hecho por varios años, nosotras y nosotros acá en la coordinadora, específicamente en la sección 9. La gente se está movilizando por todo el trabajo que hemos hecho cuando nos decían que éramos los 9 de la 9. Esto ha echado raíz, hicimos poner en duda. Y yo creo que ahorita lo que tenemos es que los compañeros y compañeras más jóvenes están empezando a saber, a conocer la diferencia que había entre las pensiones solidarias anteriormente y lo que es ahora el 85% de que tenemos cuentas individuales, llámese Afores. Entonces yo le veo la perspectiva que yo tengo en base al análisis propio y al análisis que hemos hecho de manera colectiva, que tenemos una oportunidad histórica y que sí depende en parte de nosotras, de nosotros, mucho que logremos conquistar a la gente con nuestra posición, la hagamos dudar, a la gente común, me refiero también mucho a nuestras mamás, a nuestros padres de familia, con esta parte. Por eso sí es importante, ¿no?, el tenerlos como aliados. No solamente eso, es importante ahorita los brigadeos que hemos hecho de manera pública, porque esto nos puede garantizar una mejor recepción. Yo creo, sinceramente, que la gente de a pie, la gente común, la gente que no se deja llevar por la desinformación de los medios de comunicación, que para nada son nuestros aliados, nunca lo han sido. Esto es una cuestión de clase. A mí cada vez me queda muy clarito. No somos de la misma clase social y ellos representan a los intereses poderosos. No solamente es esta discusión porque este sea un gobierno llamado de izquierda, no solamente es esto. Implica que el sistema económico no ha cambiado, sigue ahí. No es verdad que el sistema económico neoliberal desapareció, no es así. Esto no se decreta, esto no es así. Entonces, lo que a lo que vamos la gente que luchamos, las organizaciones como la CENTE, es precisamente a mirar esto. Si en el sexenio pasado no nos pudimos movilizar porque no hubo condiciones, aparentemente por algunos, por parte de pues, no es un secreto que la mayoría del magisterio votó por el presidente anterior, y tampoco es un secreto que mucha de la gente haya votado del magisterio por esta presidenta. No es un secreto, todos lo sabemos. Pero entonces, por eso, más aún, ella y su equipo tendrían que también ponerse a pensar. Se están echando con nosotros un volado, porque si bien hay muchos compañeros que pertenecen a su partido o son afines o simpatizan, yo no creo que toda la gente de ahí sea tan nefasta como los otros grupos políticos que han estado en el poder, ¿no? Yo creo que no, que hay gente que se puede salvar, sobre todo que es gente militante, como nosotros precisamente, porque desde que tienen ya puestos poderosos, generalmente pues la gente se corrompe, empiezan a haber una serie de situaciones que son evidentes y que la verdad son una vergüenza, ¿no? Hay nepotismo, hay abusos. Y no es porque lo diga la derecha, es porque así es, lamentablemente. Y qué vergüenza, ¿no? Qué pena que no tengan en su memoria esa gente, los más de 500 militantes que mataron Salinas de Gortari, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que toda esa, y la gente que estuvo en la cárcel y las golpizas y los delitos fabricados de muchos militantes, muchos desaparecidos, se hayan quedado en la memoria y perdido, ¿no? Ahí no se rescata eso. Y toda esa gente que luchó de esos años, de los finales de los 80, para que pudiera el Frente Democrático poderse formar y después formar en el PRD y todo lo que pasó, ¿no?, en el PRD, que hay lástima, ahí están, ¿no? Qué vergüenza, ni de veras, ni para mirarlos, porque no valen la pena. Y hay una descomposición política muy importante, por eso el trabajo que hacemos como la CENTE es muy importante para toda la cuestión social en nuestro país. Es por eso yo sí veo que hay otra perspectiva y que podemos dar la batalla.
Muy bien, maestra. Y en cuanto a esto del aumento laboral, ¿qué crees que sea más importante? ¿Un aumento laboral? Claro que sí, por supuesto. Yo he visto inclusive que mis compañeros, ya lo he dicho muchas veces, no por desdignificar otras áreas, ¿verdad? Pero mis compañeros administrativos, mis compañeros de servicio, ganan lo mismo que yo y ganan más, porque ellos tienen bonos, tienen vales, yo no. Todos queremos un aumento laboral, pero vamos más a unas pensiones dignas. Vamos más a ver a nuestro futuro. ¿Cómo me quiero ir? Yo no me quiero ir con UMAS, maestra. ¿Usted cómo ve todo esto?
Sí, efectivamente. Miren, sí, y nosotros sí requerimos como clase trabajadora y como demanda principal de nuestra clase trabajadora, sí requerimos un aumento y lo merecemos, porque el trabajo que nosotras como profesores sobre todo realizamos, nos deja mucha desventaja a nivel legal, a nivel social a veces. Tenemos muy poca posibilidad de tener un trabajo libre y de estar como lo somos, felices con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes, pudiéramos estar bien felices y reírnos todos los días con ellos, con ellas, y de hacer cosas increíbles como lo hacen mis compañeras y mis compañeros. Sin embargo, tenemos este yugo todo el tiempo, ¿no?, que tiene que ver con la represión administrativa y también con el salario. No da para eso. Las y los maestros, los profes, siempre estamos dando, siempre. Ustedes pueden investigar, quienes nos están escuchando, y todas nosotras siempre estamos haciendo materiales, regalando a nuestros niños, pequeños detalles, dándoles de comer incluso. Siempre estamos con nuestra población. Entonces, esto quiere decir que nosotros, como yo creo que muchos trabajadores del Estado, tienen que comprar sus materiales, ¿no? Nosotros tenemos nuestra computadora, nuestra luz en la casa, nuestra impresora, nuestras hojas, etcétera. Una y mil gastos que les podríamos enumerar, y que eso, y sobre todo el trabajo, miren, nuestra profesión, sobre todo de profesoras y profesores, está sobreexplotada, pero ni siquiera lo miramos. No es posible que si trabajas en cualquier turno, si eres, estás en un turno a las 12:30 del día, si estás a las 12, si estás a las... Depende del nivel, ¿es esto? Si estás en escuelas de horario ampliado a las 2 de la tarde, si estás en escuela de tiempo completo, no es posible que nosotras dediquemos nuestros fines de semana, cuando tendríamos que descansar, a hacer nuestra planeación, por ejemplo. O sea, esto es una sobreexplotación laboral increíble, donde no puedes tener espacio para tu vida personal, familiar, no es así. Y que tenemos cada vez, de hecho cambiaron, ustedes saben que cambiaron el nombre de vacaciones de verano, las cambiaron por el motivo económico y legal, de que fuera receso escolar. ¿Qué es eso? Cuando nosotros requerimos un tiempo específico para que nuestra mente se despeje. Nosotros, la profesión de la gente que trabajamos con personas, con seres humanos, requerimos un tiempo fuera, porque nuestra profesión es muy neurotizante. Nosotras tendríamos que tener un espacio para podernos liberar de toda la carga emotiva, emocional, de trabajo, de presión. Por eso es que estamos muchas de nosotras enfermos de presión arterial, aunque sea gente joven, o enfermos de diabetes, o enfermos de una y mil cosas que conllevan la presión, la calidad de vida que llevamos. Yo sé que no solamente somos nosotras como trabajadores de la educación, debe de haber seguramente, ¿no?, los obreros, los que vivimos sobre todo en las ciudades, ¿no? Tenemos una situación muy difícil por la calidad de vida que tenemos de 2 horas de trayecto, 3 horas. Todo eso va permeando y nos va desgastando. Y en el caso de las profesoras y profesores sí requerimos más tiempo. Entonces, por eso les hablo que tenemos una sobreexplotación laboral increíble y que no la miramos. No la miramos, no la vemos, no la sentimos, ¿no? Es más, podemos hasta decir que estamos hasta en algunas compañeras y compañeros, hay un tipo de desclasamiento. No tienen los compañeros, las compañeras algunas, no saben en qué clase social están. Por eso llamo desclasados, porque no nos vemos como esclavos modernos, no nos vemos como sobreexplotados, porque pensamos que por tener pagando un departamento, una casa, etcétera, un carro, somos de otro nivel. No, somos pobres, somos el pueblo. Entonces es muy, muy complicado así permear. Yo creo que eso pasa mucho, sobre todo en la sección 9. Entonces, todo esto nosotros, como militancia, como militantes, compañeras, compañeros, amigos, amigas, lo hemos estado trabajando. Por eso la sección 9 ahorita está saliendo. Yo creo que todas las trabajadoras y trabajadores tendríamos que tener derecho, primero, a tener un salario que nos dignificara, que no nos dejara la opción de irnos a vender otras cosas, o productos, hacer tantas, etcétera. Mil cosas que las... tener un taxi, mil cosas que compañeros y compañeras como madres, padres de familia, incluso cuando te mantienes a ti mismo o a tus papás, etcétera, a tus sobrinos, pues entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo haces para complementar tu gasto? ¿Cómo le haces cuando terminamos agotados? O sea, los compañeros que terminan a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, casi casi en modo zombie, se van a su casa. ¿Qué puedes disfrutar allá? ¿Qué puedes nada más llegar a dormir si haces 2 horas? O sea, es por eso les hablo de esta situación que es muy generalizada en toda la Ciudad de México, que vivimos, ¿no?, en estas que llaman unidades fantasmas, ¿no? O sea, nada más llegamos a medio dormir y a medio comer y así nos la pasamos. Esa es nuestra vida. Eso también enajenante no te permite que tú puedas meditar contigo misma, que tú puedas hablar con tus compañeros y organizarte para defender tus derechos. No queremos, no estamos solamente, merecemos un salario más, claro que sí, estamos peleando ahorita por el 100% de salario, siempre tiene que ser una demanda laboral, pero ahorita lo más importante es algo que va más allá, que tiene que ver con la pensión, que tiene que ver con cómo vamos a estar cuando seamos viejas y viejos, qué vamos a hacer, qué nos espera. Sheinbaum, la presidenta, nos dice que nos van a complementar nuestra pensión de 3,500 a 4,000 pesos a la quincena, con la pensión del bienestar. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Qué le pasa? ¿No? Cuando nosotros tendríamos que tener como clase trabajadora una pensión digna, unos servicios de salud que sean los que nos puedan a nosotros permitir tener una vida más plena. Si hemos dado toda nuestra vida, hemos trabajado tanto. Yo les decía a la gente en los brigadeos en el metro, les digo, no nos creamos eso que nos dicen que las y los mexicanos somos huevones ellos. Ellos que no se paran de sus mesas y están ahí determinando y tomando decisiones para su clase social. Y me refiero a los empresarios y me refiero al gobierno y a la gente que tiene ahí trabajando en nepotismo a sus familias. Y tenemos muchos ejemplos. Entonces, no podemos nosotras quedarnos así. De veras, la dignidad, hasta que no tengamos la dignidad para vivir, para luchar, no vamos a estar bien. No queremos estar. A mí me da muchísima pena que los jubilados y jubiladas, por ejemplo, en Argentina, estén siendo golpeados por sus policías represores de ese presidente desgraciado, Milei, pegándole a sus ancianos. No tiene vergüenza. Y ahorita, afortunadamente, están saliendo allá en ese país. Me parece que es muy importante esto de el fútbol. Es como una parte de su cultura de ellos y de ellas. Y ahorita ellos son, esos jóvenes, esos o adultos, están saliendo a defender a sus viejos. Porque estos los están acabando, les están golpeando. ¿Por qué? Por pedir una pensión digna, por pedir servicios, por pedir medicamento. La gente, de verdad, no es inventado. La gente se muere de hambre. La gente se muere de hambre. Los ancianos se mueren de hambre. No es posible. Entonces, ¿qué estamos esperando? Por eso es muy importante luchar ahorita. No solamente como activos. Aquí, a mí me parece que específicamente en la sección 9, el grupo de jubiladas y jubilados han hecho un trabajo increíble, increíble, y ellos y ellas merecen todo nuestro respeto por todo lo que han hecho por nosotras, porque nos han enseñado a luchar, porque nos enseñaron la lucha en la CENTE y porque no se cansan. Ustedes pueden ver a nuestras compañeras y a nuestros compañeros en los campamentos, las pueden ver en las marchas, aun cuando tengan alguna imposibilidad de caminar, o sea, están ahí con nosotras. Ellas y ellos son nuestro ejemplo, nuestro primer ejemplo, y quienes han hecho que este movimiento crezca y que los jóvenes y las jóvenes empiecen a pensarlo. Ahora, ¿qué nos queda? Pues seguir llamando a la lucha a los compañeros. Puede ser que pase lo que pase. Pareciera esta una lucha tan desigual y tan tremenda por lo que vemos, ¿no? Sí, tenemos todo en contra. Todo en contra, pero esa gente no se imagina lo que nosotras sabemos hacer en la calle, que pese a la lluvia, pese al granizo, pese al sol, a la diarrea, a lo que sea, nosotras y nosotros seguimos con la cara levantada y digna para luchar. Y eso es lo que yo veo que nos puede garantizar el triunfo. Y miren, de hecho, ya lo ganamos. Ya estamos en la calle, ya logramos llegar al Zócalo, ya logramos llenarlo. Muchos compañeros de fuera también no pueden venir y son miles. Y ya estoy hablando del norte, donde era más difícil que se moviera los contingentes de la gente, lo están haciendo. Entonces nada más no vienen por una cuestión económica, no vienen por eso, pero si estuviéramos aquí, no, de verdad aquí se inundaría. Y entonces estaríamos, yo supongo, ¿no? Entonces dando clases en las calles. Pero nosotros también damos clases siempre, ese es nuestro oficio. Nuestro oficio es enseñar, nuestro oficio es acompañar a nuestros niños, ¿no? A nuestros jóvenes. Pero en este caso es acompañar a la población, a que vean que con el ejemplo que estamos dando, nosotros, ellos también pueden organizarse. Nosotros en la escuela les dijimos, en el CAMP, les dijimos CAMP 36, que es donde laboro, les dijimos a las mamás, miren mamás, con esto que estamos haciendo, les estamos enseñando a sus niños, a sus niñas, a no dejarse, a no permitir que pasen por encima de sus derechos. Y eso va también para ustedes, mamás. Cuando ustedes nos llamen a la lucha, que se organicen y pidan y soliciten lo que requieren nuestra población, en este caso en educación especial, que son muchas las necesidades, nosotras vamos a estar con ustedes. Porque ustedes, como están siendo solidarias ahorita con nosotros, y no descuidamos, maestra Maru, no los descuidamos. En la mayoría de la gente que nos estamos yendo a paro indefinido, les dejamos a no los estamos dejando de lado, les dejamos actividades, les estamos pidiendo el apoyo a las mamás, para que nos puedan ellos y ellas ayudarnos en casa y nosotros estar acá luchando. Estamos en comunicación con ellas. Y, o sea, es un trabajo más grande, maestra Maru, más grande aún de lo que tenemos normalmente. ¿Qué dijéramos? No, salimos de acá de trabajar de la escuela, te vas a tu casa, aunque hagas 2 horas, ¿no? Para tu casa o 3 horas, pero te vas a descansar. Acá no hay descanso. Los militantes y los militantes aquí nos van a ver, estamos en la lucha, en las actividades, en el campamento, en la distribución de víveres, en las brigadas, convenciendo a nuestras compañeras y compañeros de luchar. Aparte, nos tenemos que estar poniendo de acuerdo con nuestras mamás para mandar actividades. y estarles diciendo para que no se vayan a dejar engañar por los medios de comunicación, que pues, como ya lo mencioné, pues para nada son nuestros aliados. Entonces, es eso, maestra Mar.
Muchísimas gracias, maestra Angie. Creo que quedó muy claro. Y sí, compañeros, estamos por la lucha. Agradecemos mucho a nuestros compañeros pensionados por esa memoria histórica, por ese camino que nos dejaron y por ese aprendizaje de no dejarnos, de continuar siempre, de resistir. Pues hasta la victoria siempre, compañeros.